Muy buenas, estás escuchando el podcast del Mac de Javi, un lugar donde yo, Javi Zaldívar, te hablaré sobre tecnología y creación de contenido. También puedes verme en YouTube o seguirme en mis diferentes redes sociales como @javipuerto10. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, muy buenas a todas. Bienvenidos, bienvenidas al podcast del Mac de Javi. Seguimos la ronda de invitados, aunque quizás habría que modificarlo ligeramente y decir la línea de invitados o la racha de invitados especiales. Porque hoy tengo conmigo aquí, no físicamente al lado, pero sí a mi lado, a un gran amigo mío que de verdad no sé por qué no se ha pasado antes por el podcast. El gran Dani Splá. Muy buenas, tío.
Muy buenas, señor. ¿Qué tal, andamios? Pues muchas gracias por invitarme a tu podcast. Sí que me he pasado varias veces por YouTube. Pero sí, es verdad. No, nunca habíamos hecho nada en el podcast.
Sí, sí. No, no, el podcast no había sido nuestro formato todavía. Para juntarnos.
Y no sé por qué, ¿eh? Porque a los dos nos encanta hablar.
A ti más que a mí, ¿eh?
Sí, a mí todavía más. Y eso que me contengo, ¿eh? Ojo, cuidado. El día que me suelte, ¡buah!
Efectivamente. No sé si la gente si va a escuchar este episodio un poco diferente, mi voz, pero bueno, estoy grabando con un micro nuevo, entre comillas, no es para mí, estoy haciendo algunas pruebas. Ya veremos si no hay cambio de micro próximamente. Si fuese por Dani, me lo cambiaba seguro. Bueno, realmente sí, tenemos sí. El mismo micro, ¿no?
Efectivamente, lo único es, como te he dicho en el behind the scenes, hay que hacerle un pequeño cambio al filtro. Pero por lo demás, tenemos exactamente el mismo micro. Tú lo tienes conectado por el cable micro USB y yo lo tengo conectado por XLR, pero eso lo único que le quita es un poquito del suelo de ruido, un pelín, pero vamos, que tampoco es tanta diferencia. Lo que pasa es que yo soy un obseso.
Sí, 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 sí. La gente que te conoce ya sabe que a Dani le gusta la perfección. La perfección.
Podríamos decir, hasta puntos insospechados, hasta puntos que muchas veces me perjudica más de lo que me beneficia, pero soy así, aunque intento ir rebajando poco a poco con el tiempo y creo que he ido rebajando, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, de eso hablaremos ahora. Como mucha gente estará viendo ya en el título de este podcast, he traído a Dani porque, bueno, yo me encuentro en una situación que él ya ha pasado, en la cual él ya ha estado, y que también creo que nos puede enriquecer a muchos su punto de vista, su experiencia, también sus consejos a la hora de montarse un negocio digital por sí solo. Es decir, con sus cámaras, con su ordenador, con su iPhone, con sus micrófonos, desde cualquier sitio prácticamente, para poder vivir y hacer lo que te gusta siempre que quieras. Así que, bueno, de eso vamos a hablar en nada. Pero antes, Dani, siempre que viene siempre que viene un invitado al podcast que no se ha pasado por él todavía, es decir, en el primer episodio tuyo, en el Mac de Javi, siempre me gusta, pues, poner un poco en contexto a la gente, a los oyentes, de cómo yo te conocí a ti. Y la realidad es que yo a Dani lo conocí por YouTube, o sea, viendo sus vídeos.
Efectivamente, igual que yo a ti.
Sí, sí. Entré en su grupo de Telegram que tenía, donde hay
¡ostras, verdad! Frikis.
Sí, sí, sí. Muchísimos frikis. No tanto, o sea, más que yo también soy uno de ellos, pero creo que el nivel de frikismo en cuanto a temas audiovisuales está, por mi parte, un poquito inferior a ellos. Pero bueno, a raíz de ahí surgió esta amistad, sí, señor.
Pues sí, 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 es verdad. Después, tiempo después, ya nos conocimos en persona, que creo que la primera vez que nos vimos en persona fue en un lanzamiento, puede ser, de algún iPhone.
No.
Que tú fueras al Apple Store en Ciudad... Ah, nos conocimos en persona el día que yo estuve en Ciudad Real, que fui a hacer un trabajo de filmmaker, de la parte cuando hago algún trabajo de esto. Ahí fue cuando nos conocimos en persona.
Ahí fue cuando nos desvirtualizamos, sí, sí, 100%.
Yo pensaba que había sido antes, ¿eh? En algún lanzamiento de algún producto de Apple.
Pues, la gente también puede ver, porque está grabado en YouTube.
Sí, es verdad, es cierto.
Además fue justo, No hace tanto tiempo, ¿eh? Fue hace un
No,
año y
no
poco,
hace
porque fue justo
eso.
cuando yo fui a Girona a ver a Nikias. De hecho, al día siguiente de yo desvirtualizarte a ti, me fui a Girona a conocer a Nikias. O sea, hace un año y poco más.
No, a ver, tiene que
Sí, sí,
hacer
sí.
algo
Junio,
más
fue
de un año y
junio.
medio. Tiene que ser.
No.
No, sí es verdad.
No, no,
Yo ya
no.
llevaba unos cuantos meses, que bueno, ahora contaré bien la historia, pero ya llevaba unos cuantos meses trabajando para mí mismo. Sí,
Sí,
completamente
sí.
cierto.
Ah, amigos, es que tengo una memoria. La cosa es que, claro, los blogs no me dejan mentir. Están ahí.
Claro, bueno, también te digo, cuando vayas cumpliendo años, irás perdiendo esa memoria, ¿eh?
Hostia, el otro día dudé de cuántos años tenía yo, tío, te lo juro, ¿eh?
Así empezamos
Dije,
todos.
28, 27, 27, 28. Lo malo es que se tiró para arriba en vez de para abajo. No fueron 27, fueron
Claro.
28.
Pues imagínate cuando pases los 20 y sean 30. Ahí es
Hostia, sí, por
cuando.
favor.
Sí, bueno, también se puede vivir, ¿eh? También se puede salir de.
Sí,
Bueno, de eso no se puede
sí, sí,
salir,
sí,
pero
sí.
que se puede vivir.
Se
Yo
puede salir.
decidí a las puertas de cumplir ya 31. Me planteé muchas cosas en la vida, don Javier.
Bueno, plantearnos, seguro que nos planteamos también todos muchas cosas después de escucharte. Lo primero de todo, Dani, preséntate por si hay alguien que no sepa quién eres, qué haces y dónde te pueden encontrar para seguir tu contenido.
Perfecto. Intento hacer un resumen de todo, ¿vale? Yo soy Dani Splash. En internet me podéis encontrar, pues actualmente tengo ya dos canales de YouTube, no, no solamente uno. El primero es Dani Splash, que fue con el que empecé a crear contenido. Empecé a crear contenido hace como unos 8 años. Empecé por la parte de tecnología, tecnología general. Después me pasé más bien a productos de Apple y domótica. Y después mezclé los productos de Apple con la parte de edición de vídeo, porque es algo que me empezó a gustar desde siempre muchísimo, desde que empecé a hacer los vídeos en internet. Y después di el salto a empezar a crear contenido de cámaras y todo eso, pero bueno, lo he disgregado. Ahora tengo Dani Splash y Framerate. En Dani Splash hablo de la parte de edición de vídeo y todo lo que tenga que ver con ese sector, es decir, productos que tienen relación con eso, tutoriales y demás. Y en Framerate hablo de la parte de grabación, cámaras, la propia grabación en sí, tutoriales de grabación y todo eso. Y nada, de profesión yo no he estudiado absolutamente nada con respecto a la creación de contenido o al sector audiovisual. Yo soy ingeniero químico. Pero empecé el canal, Dani Splash en su momento, bueno, realmente se llamaba Mi Tecnotube. Y empecé a hacer ese canal durante la facultad y bueno, todo el proceso me ha llevado hasta aquí, terminé mi carrera y todo eso, pero bueno, todo este proceso me ha llegado hasta aquí.
Un
No sé si se me olvida
poco
algo.
similar. No, yo creo que no, ¿no? Bueno, sí,
No.
tus cursos, tío, tus cursos.
Bueno, sí, pero eso si quieres hablamos ahora, o sea, de cómo me gano la vida a través de internet, porque
Lanza,
YouTube.
lanza ya, lanza la promo ahora y luego seguimos promocionando. Lanza promo de
Vale.
cursos ahora
Bueno,
mismo.
pues hago un
No hace que la gente se vaya.
micro. Nah, no se va, no se va. Le hago un micro speech que es: YouTube no es un fin, sino que es un medio. Y el que se lo proponga como un fin, la mayoría, el 99% de los creadores de contenido que se lo planteen como un fin, acabarán finalizando su trayectoria en YouTube porque se gana muy poco, muy poco con YouTube directamente. Entonces, por eso yo utilizo YouTube como un medio para vender mis cursos. Tengo cursos, igual que tengo dos canales, uno de edición y otro de grabación, y otros de grabación y de cámaras, pues tengo cursos para enseñar a la gente a editar vídeo a través de Final Cut Pro, porque yo soy un heavy user de Mac, de los productos de Apple. Y luego tengo cursos de grabación de vídeo, principalmente centrado a las cámaras de Sony. Tengo un montón de cursos de, bueno, el curso de la ZV-10 para aprender a grabar vídeo con esas cámaras, ¿vale? Curso de la Sony ZV-10, de la ZV-1, ZV-1F, A7C, A7IV y muy próximamente, spoiler, ZV-1,
Spoiler
FX30 y también intentaré que sea pronto, 6700 y muy probablemente 6400. Entonces, pues eso. Tengo ese catálogo de cursos y poco a poco los voy ampliando con los conocimientos que yo he ido aprendiendo de forma completamente autodidacta, como decía antes, en todos estos años creando contenido. y también como filmmaker, que he trabajado también bastantes veces como filmmaker. Y lo pueden
Sí,
encontrar
señor,
dentro de mi
como
página
podéis.
web y dentro de los can y dentro del canal de YouTube, que no lo he dicho. Los cursos.
Que dejaré todo en la descripción de este episodio del podcast, en las notas
Qué
del
buena
programa.
gente. Qué buena gente eres.
Hombre, siempre, siempre, siempre. Aunque no vea los cursos enteros, que lo haré.
A ver si es verdad ahora. ¿Ya tienes tiempo?
Yo los dejo.
Muy bien,
Bueno,
así me
te
gusta.
digo una cosa, ¿eh? Pensaba que iba a tener más tiempo del que realmente tengo, ¿eh? Sigo hasta
Siempre
arriba, yo no
pasa.
sé cómo lo hago. Yo el otro
Siempre
día le
pasa,
dije a
siempre
Jordi, digo,
pasa.
tío, yo esto que estoy haciendo hoy o esta semana, digo, no sé cómo lo hubiese hecho si no hubiese dejado la manzana, porque tengo todas las horas del día hasta arriba. O sea, yo no me lo explico. Pero
Es
bueno.
completamente normal, es completamente
Eso es buena
lógico,
señal.
porque sí, por supuesto. Cuanto más se haga, en teoría, más se gana.
En teoría, si no, estamos jodidos, ¿eh?
Y aquí estamos para disfrutar, pero también para ganar dinero. Eso de crear por crear
Joder,
está muy bien al
tremendo.
principio. Y siento al que le duela, siento al que no le guste escuchar esto, pero si te planteas, te lo digo a ti, ya te lo he dicho muchas veces
Ya me lo has
y
dicho
se lo
antes.
digo. Te lo he dicho antes y se lo digo a todo aquel creador de contenido que esté empezando o que lleve un tiempo, pero se plantee el hecho de vivir de la creación de contenido. Si no te planteas esto como una empresa, nunca vas a acabar dedicándote, al menos no bien, o sea, no como si fuera un trabajo normal, sino que irás muy a lo justo a la creación de contenido. Tienes que plantearte ciertos pensamientos como una empresa.
Ese es uno de los consejos que nos dará
Ese es
Dani
quizá
a lo
el
largo de
mejor.
todo el podcast. Así que ir cogiendo nota, tomar nota de este, que como dice Dani, pues es uno de los mejores. Ostras, trayectorias bastante similares las nuestras, ¿eh? Porque
Sí.
los dos estudiamos en ingeniería, los dos acabamos nuestra ingeniería, los dos empezamos nuestro proyecto digital durante ese periodo universitario. Los dos hemos pasado por medios similares, también trabajando para
Es verdad, no lo he
otros,
dicho.
a raíz de nuestros conocimientos o de nuestra, digamos, trayectoria en YouTube, porque entiendo que eso también a ambos nos ha servido para entrar en esos medios y posteriormente también
Efectivamente.
salir. Así que curioso, ¿eh? Muy curioso, macho.
Sí. Son, nos separan, has dicho 27, ¿no? Nos separan 4 años casi 4 años
28.
de diferencia. Uy, 3 años nomás. Oh, de aquí a nada,
Tres
ya
años.
están los 30. 3 años de diferencia, pero sí, trayectorias muy similares entre tú y yo, señor. Por eso
Sí,
quizás
sí, sí.
seamos tan buenos amigos.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, Dani, como he dicho antes, creo que le puede servir tanto de ayuda también como de inspiración, ¿no? A mucha gente tu experiencia, lo que nos vas a contar en el día de hoy, porque al final, tú lo sabes, yo lo estoy viviendo también. No es fácil dar ese
No.
cambio, dar ese salto de tener un sueldo fijo al mes, haciendo lo que te gusta, porque al final tanto a ti como a mí nos encantaba hacer lo que hacíamos en los diferentes medios en los que trabajábamos. Yo, por ejemplo, a Manzana, pues sabes que me encanta hablar de Apple, comunicar sobre Apple y encima en un medio que, vuelvo a repetir, es uno
¿En
de mis
referencia?
favoritos, siempre lo ha sido. Sí, bueno, y referencia, por supuesto, eso, vamos, por descontado. Pero dar ese salto, ese cambio, esa también abrazar esa inseguridad económica al final de mes, cuando estás acostumbrado a tener esos ingresos fijos, creo que no es fácil. Creo que tampoco es fácil encontrar el camino, encontrar tu nicho, encontrar tu público, encontrar tu negocio, al final de internet, ¿no? Porque al final sí es cierto que podemos hablar de muchísimas cosas, podemos hacer vídeos de muchísimas temáticas, pero a la hora de monetizar ese contenido, creo que no es nada fácil enfocarlo todo a eso, porque al final es ese objetivo, ¿no? Enfocar tus diferentes vías, como tú bien has dicho, YouTube es un medio, todo enfocarlo, hacer ese embudo hacia tu negocio. Entonces,
Efectivamente.
vamos a ir un poquito paso por paso, vamos a tocar la parte emocional, vamos a tocar también la parte de creador y vamos a tocar también la parte de negocio. Emocionalmente, ¿cómo tomas tú esa decisión? ¿Por qué la tomas? ¿Cuándo la tomas?
Pues mira, a
Si quieres poner
ver.
un poco en contexto cómo te encontrabas tú y para que la
Vale.
gente lo entienda también.
Me parece guay. A ver, yo siempre, bueno, siempre, desde que llevaba un año, año y medio creando contenido, yo he querido dedicarme a la creación de contenido, pero como dices, o por falta de conocimiento, o pues no sé exactamente cómo definirlo, pues no le veía luz, porque al final, bueno, yo tengo una historia que por cierto la tengo que contar en un vídeo en FrameRate, la tengo pendiente. Yo decidí que me iba a dedicar a la creación de contenido de alguna, o sea, de una manera u otra, cuando ganaba 7 euros al mes. Solo 7 euros. O sea, eso no da ni para pagar autónomo, obviamente.
Bueno, ojalá.
Pero ojalá sí, pero no es así, don Javier.
No.
Dicho esto, en el momento que yo decido lanzarme a solo mi proyecto, yo me encontraba trabajando para el medio de El Output, que es un medio que forma parte del grupo de ADSL Zone. Antes yo había estado en Shataka, que es que no lo había dicho, en los medios en los que había trabajado. Primero empecé a dedicarme a la creación de contenido cuando me vine a Madrid trabajando en Shataka. Después, al año y medio aproximadamente, me pasé al Output. Y en ese momento, pues bueno, estaba en El Output. Lo que pasa es que en esos instantes El Output necesitaba más bien apoyo en la parte de redacción de contenido, en la parte de creación de artículos para la página web, y poco a poco yo entré para dedicarme a lo que era la parte de grabación, o sea, de grabación de vídeo, de creación de contenido para su canal de YouTube, pero se fue derivando más en la redacción de artículos, que en cierta parte hay algunos artículos que sí que me gustaban, porque, bueno, iban muy en la línea de lo que yo solía buscar luego en mi tiempo libre. Entonces, eso quizá a mí me hizo un poquito de mella, me tocó un poquito la parte de, mira, esto no me apetece hacerlo del todo, no estoy 100% a gusto con mi trabajo, entiendo que las necesidades del medio en ese momento eran esas y punto. Y bueno, yo con YouTube ganaba literalmente 400, 450 euros en ese momento. Y muy apoyado por esa parte, por Nikias, que precisamente me dio el empuje de, Dani, hazlo tal. También me ayudó a conseguir un trabajo en ese momento en Riskam, en la empresa, no sé si tú has comentado en YouTube o en el podcast en algún momento, que es Riskam.
¿Has comentado? Creo que sí, que habla de Briscam.
Bueno,
creo
pues sí, la empresa está en la que trabajaba Nikias antes, pues me ayudó con. Hacía una parte yo del contenido de eso y me dijo: hazlo ahora. Lánzate. Si no estás del todo contento con el trabajo que estás haciendo en El Output, dedícate a lo tuyo y verás cómo funciona. Entonces, sabiendo que iba a tener un poquito de apoyo por la parte de Briscam y que yo tenía claro que aunque YouTube ganaba poco dinero, iba a poder hacerlo con algo que explico ahora un poco más en detalle, pues me lancé y dije, mira, hasta aquí,
adelante.
Voy a dedicarme a mi canal. Fue, aquí se pueden decir alguna, aunque sea pequeñita palabrota, ¿no?
Sí.
Me acojoné vivo, porque es acojonarte, lo que has dicho es, ostras, estoy viviendo en Madrid, tengo que pagar un piso, que aunque lo pague a medias con mi novia, bueno, y los gastos son altos. Y decir, es que con lo que gano ahora mismo, tal cual, sin pensar en Riskam, porque no sabía en ese momento exactamente lo que iba a ganar, no me da para pagar los gastos, y ya no hablemos de autónomo, asesoría y cualquier inversión que quiera hacer para hacer un vídeo de YouTube. Me lancé. Y le dije, el planteamiento que le dije a mi novia, porque todo esto obviamente yo lo hablo con ella, le dije, voy a ir por trimestres, voy a ir analizando las ganancias que voy teniendo con los trimestres. Si me sale el primer trimestre a pérdidas, creo que es bastante normal, pero a partir del segundo, como no, pues me intento buscar algo a media jornada para seguir intentándolo, y así vamos viendo cómo va evolucionando. He explicado de forma muy sencilla, primer trimestre, por algo que hice, que eso, si quieres lo hablamos ahora, en cuanto a formas de monetizar un canal de YouTube y demás, o una marca personal. Primer trimestre me salió como a cero, como a nivel. Quiero decir, me permitía lo que estaba ganando pagar todo lo que tenía que pagar y a lo justo. Y a partir del segundo trimestre empecé a ganar dinero. O sea, creo que podría decir que
más
o menos...
A ingresar más de lo que gastas.
Sí, exacto. A poder guardar algo de dinero. Creo que a finales de... el segundo trimestre ya estaba ganando, no tanto, o sea, no al mismo nivel que ganaba con mi sueldo fijo, entre comillas, con El Output, pero lo estaba ganando aproximadamente así, que eso es brutal, aunque yo llevaba muchos años creando contenido, pero pensar que empiezas a dedicarte 100% a un proyecto y que en cuestión de 6 meses ya estás almacenando dinero, es decir, estás ganando más de lo que gastas, es brutal, es espectacular. Yo estoy eternamente agradecido, trabajé muchísimo, llegar al punto, no te estoy exagerando, y ahora te contaré el porqué. Creo que te lo he contado en privado alguna vez a ti, pero llega el punto de hasta llorar, de decir no puedo con lo que estoy haciendo, pero lo voy a hacer por mis santos cojones. Pero bueno, después de 6 meses ya estaba ganando dinero. Y desde entonces más o menos, pues bueno, ha ido aumentando un poquito, pero estoy en un sueldo normal para vivir aquí en Madrid.
Muy bien, muy bien, muy
bien.
Esa
es la parte emocional.
Sí, bueno, yo también, no sé si a ti te pasaba o te pasa, bueno, la verdad no entiendo, pero cuando estabas trabajando en el output, ¿a ti no te ocurría que tenías la sensación de que quizás, o tenías la convicción de que si tú esas horas que estabas dedicando a realizar ese trabajo las dedicases en tu proyecto iría
a ganar más
infinitamente
dinero?
Mejor? Sí.
Sí, hombre, claro, por supuesto, por supuestísimo. Y sobre todo era el pensamiento intrusivo o el pensamiento tóxico que se me venía siempre que estaba haciendo algo que no me apetecía hacer. Que es lógico, ¿eh? Ojo, que en un trabajo sí, para tercero, obviamente. O sea, para trabajo por cuentas ajena. Es completamente lógico hacer cosas que no te apetece hacer. No quiero decir que yo no esté dispuesto a hacer eso. Es más, en mi día a día actualmente hago muchas cosas que en ese momento no me apetece hacer, pero es que sé que es el bien por el bien de mi empresa. Pero sí, claro, ese pensamiento intrusivo, tóxico, como quieras decirlo, por supuesto que se me venía a la cabeza. Y efectivamente luego lo confirmé.
A mí también me ocurrió una cosa en este periodo de duda de si dar el salto, si no darlo, si es el momento, si no es el momento, si es adecuado hacerlo, si no es adecuado hacerlo.
El momento nunca es.
El momento nunca es perfecto, momento nunca llega, obviamente, exacto, porque al final siempre, a ver, para esto lo normal es, bueno, tomo una decisión, estoy unos meses trabajando, ahorro un colchón para no tener esos problemas económicos de forma inmediata, si la cosa no va como tiene que ir, y listo. Pero creo que al final, cuando tomas esa decisión, creo que siempre te va a decir poco lo que tienes almacenado,
sí,
y el riesgo que ves es mucho mayor que lo otro, ¿no? Pero a mí me ocurrió una cosa y era, hostia, esa inseguridad de decir, ¿y si un mes no tengo suficiente para pagar lo que tengo que pagar? ¿Y si un mes no llego? Esa incertidumbre económica de no saber al 100% que vas a tener X ingresos al mes para, como tú dices, pagar lo que tienes que pagar. Pero por otro lado, me calmaba mucho el hecho de decir, ostras, es que voy a poder dedicarle mi tiempo a lo que yo quiera. Y eso era como, ¿sabes? Era un descanso mental que yo ahora lo noto mucho. Sigo estando todo el día al 100% haciendo un montón de cosas, acabando muchos días a las 9, 10, 11, 12, 1 de la mañana a trabajar. Pero ese estrés mental de decir, bueno, es que yo al día siguiente, si me quiero levantar a las 10, me puedo levantar a las 10. O no tengo que estar al 100% concentrado de X hora a X hora porque me pagan por ello. Esa tranquilidad mental, esa liberación de estrés impuesta por otros, hostia, es brutal, ¿eh?
Sí, 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 completamente. Pero a ver, esto es realmente, realmente, esta sensación es algo que el 99% de los autónomos tienen. Y es un beneficio y un perjuicio. Cuando trabajas por tu propia cuenta, por cuenta propia, si tú no trabajas, no ganas dinero. Pero, importante, sabes que un día puedes, un día, quien dice un día, dice, como yo, por ejemplo, que, como te he dicho antes, detrás de cámara, he pasado un mes y medio mal, estresado, con muchísima carga de trabajo, pero nivel Dios, pero sé que era por un beneficio para mí, tanto económico, como que después me iba a poder permitir el hecho de parar, desconectar, y puedo permitirme, sí, o sea, ahora mismo no lo voy a hacer porque estoy, es lo que te decía, al final acabo enlazando muchas cosas y por mucho que yo diga, sí, vale, cuando termine esto voy a poder descansar. Ah, casi, puedo a lo mejor bajar
sí,
el ritmo,
y el cuerpo
pero descansar
te pide también, o sea, Al final también la parte buena y mala también obviamente es como nos gusta tanto lo que hacemos, a mí me pasa, cuando yo tengo un día que digo, no hago nada, hago algo. O sea, empiezo a hacer cosas, pero porque me salen solas. También eso está muy bien, porque a mí, no sé si a ti te pasa, pero los días estos de aburrimiento es cuando más imaginación te viene,
porque tienes,
cuando más
porque tienes claridad mental.
Nuevas te vienen. Efectivamente, sí. O sea, te viene un montón
y
de ideas,
son necesarios,
preguntas,
¿eh?
Y haces esto. Sí, tú completamente.
Son muy necesarios. Es más, a ver, yo he tenido justamente esta semana anterior, que era la que había enlazado después de terminar el mes y medio. He estado de vacaciones, entre comillas, en Cádiz, porque he seguido haciendo algunas cosas por la mañana, pero me he permitido el lujo de irme a la playa, de desconectar al menos por las tardes o algunos días completos y demás. Y ahí pues se me han ocurrido muchas cosas. Las cosas, precisamente, que son las que me están activando ahora y con las que estoy enlazando ciertas cosas que quiero hacer pronto. Entonces, pues, eso es completamente necesario. Lo aseguro, vamos. Sobre todo cuando estamos haciendo trabajos que implican la creatividad.
Sí, me alegra saber que no soy el único que está así.
No estás solo.
Muy bien, parte emocional tocada, por así decirlo. Obviamente todo va enlazado una cosa con la otra. Parte de creador. ¿Por qué? Porque tú, como hemos comentado anteriormente, yo realmente te conocí por la parte tecnológica. Yo recuerdo ver tus vídeos en esa casa que tenías, que se veía de fondo la cocina, un poco como me pasa a mí ahora, ¿eh? De
hecho, me
la
descubriste
de esta casa...
cuando vivía en Hortaleza, cuando vivía aquí en Madrid. O sea, cuando me vine aquí a Madrid.
De hecho, la disposición de esta casa era un poco similar. Tú tenías el escritorio pegado a una pared y a la izquierda estaba la cocina. Un poco como estoy yo ahora, ¿no? Tenías tus dos pantallas o tres, no sé si me acuerdo, eran dos o eran tres.
Es que he cambiado tantas veces, he pasado por una pantalla, por dos pantallas, por tres.
Sí. Que se estaba viendo hacia abajo, ¿no?
Se hizo un boquete porque tenía tres, justamente cuando lo de las tres pantallas, tenía lo que era el anclaje, el brazo de monitor VESA, era muy fino, por cierto, muy mal diseño por parte de la marca, entonces de aguantar tanto peso, y eso que las pantallas eran muy basiquitas, y el tablero era de Ikea, a lo mejor si hubiera tenido este tablero que tengo ahora mismo, que no es de contrachapado, que es madera maciza, espero que sea madera maciza, pesaba como madera maciza, se le hizo un boquete, la presión partió y se le hizo un boquete.
Pues sí, yo ahí fue cuando descubrí a Dani, y me acuerdo que una de las cosas que me dije a mí mismo fue, hostia, tienes que avanzar mucho para ser capaz de hacer los vídeos como los hace este chico, ¿eh?
Bueno. A ver, ya es lo que he dicho, bueno, lo que hemos estado hablando un poquito antes. Yo siempre me he concienciado, ¿cómo decirlo? Yo sé que tú también te conciencias de intentar hacerlo lo mejor posible, pero yo lo he llevado quizás hasta puntos enfermizos en alguna ocasión. De, a lo mejor, o sea, me acuerdo... ¿Pero con qué iPhone era? Creo que era el 11 Pro, la intro, me suena que era. Y hacía una máscara para hacerlo girar sobre sí mismo. Le hice una máscara que me llevé literalmente moviendo keyframes, porque era a lo mejor 10 o 15 segundos. Yo creo que me llevé 5 días. 5 días moviendo keyframes, que lo único que hacía cuando terminaba de trabajar era... ponerme uno a uno, mover los keyframes para hacerla perfecta. Eso es lo que en biografía o en tema de filmmaking se llama una rotoscopia, pero yo la hice manual porque con Final Cut en ese momento no se podía hacer de otra manera. Llevarte el iPhone era verde y no podía hacer una pantalla verde porque soy así de listo a la hora de comprarme un teléfono. Entonces me llevé mucho tiempo y eso pues lo he ido trasladando a muchas otras cosas. Lo que pasa es que ya con el tiempo, como mencionaba antes, pues he ido reduciendo o viendo dónde de verdad me interesa aplicar más tiempo o menos.
Yo creo que esa es la mejor definición de la perfección de Dani a nivel audiovisual, ¿eh?
Gracias. Muchas gracias,
sí,
muchas
sí,
gracias.
Sí,
lo intento.
Yo considero...
Por ejemplo, el último año y pico, quizá, bueno, a lo mejor un poquito antes de dejar el output, en lo que estoy completamente loco y enfermizo es con el tema del color, tío. ¡Buah!
Sí.
El tema del color me vuelve loco. O sea, piensa que me llevo a lo mejor corrigiendo el color de un vídeo fácil 3 horas, 4 horas, y eso es poco tiempo
Madre
realmente.
mía.
porque después voy copiando ajustes y pegando ajustes, y llega un momento que lo que antes invertí a lo mejor 3 minutos en un plano o 2 minutos en un plano, al final le acabo dedicando al último plano que se parece al primero, a lo mejor, acabo dedicando 30 segundos porque es que digo ya, mira, no puedo más, tengo que publicar esto pronto.
Nada, toma por saco.
Pero sí,
Dani,
sí, sí.
Dani, para que lo sepáis, es quien me echa a mí las broncas cuando
sí,
sobreexpongo soy algo, cuando no está bien
el color, cuando
la, color.
La velocidad de obturación no lo está, pero es que al final, si yo me dedico, o sea, me gano la vida con eso. Entonces, cuando tengo confianza con alguien, voy a machete. Porque
también
lo quiero.
Es cierto que es al que todos recurrimos cuando tenemos un problema. Dani, esto, Dani, lo otro, Dani, ¿qué me pasa esto? Dani, ¿cómo hago esto? Y Dani...
También
el
soy.
Pobre nos ayuda a todos, sí.
Lo intento.
Sí. Me acuerdo un día que, no, ¿por qué fue? Que me dijiste, me mandaste un audio y me dijiste que sepas que todo lo que te voy a decir a partir de ahora es con cariño y con ánimo de que mejores. Digo, hostia,
creo,
la que viene.
Creo que fue algo del HLG, algo de la corrección de color, me parece, o yo qué sé, pero me acuerdo de ese momento de decir, tío, le tengo que soltar.
Me acuerdo una. Fue porque te mandé un audio diciendo, hostia, Abel Rincón se ha comprado la misma cámara que yo.
Ajá.
Y yo veo que los vídeos de Abel se ven mejores que los míos. En los que utiliza el mismo objetivo que tengo yo. En los que utilizaba el otro objetivo, no. Pero en los que utiliza el mismo objetivo que tengo yo y mi misma cámara, digo, tío, se ven mejor sus vídeos que los míos. ¿Por qué?
Y el,
y me pegó,
el problema me era
pa, 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 pa,
el perfil de imagen y la corrección de color.
Sí.
Ya está. Punto.
Sí,
no había más.
Efectivamente.
Es que en el momento, te lo iba a decir antes, pero se me ha olvidado. En el momento que, ojo, tú sabes utilizar tu cámara, pero cuando lo llevas como al siguiente nivel de conocimiento, te explota la cabeza de decir, ¡ostras! Ah, vale, por esta tontería que no estaba aplicando, y no sé por qué no la estaba aplicando, simplemente era aprenderla. Pues data, por eso hago los cursos, para que la gente aprenda rápido y no tenga que llevarse 3 o 4 años volviéndose loco.
Efectivamente.
Por esta tontería era por lo que luego la imagen no se veía, comparando cámaras entre creadores, o bueno, sí, comparando cámaras, no se veía igual. Este parece que lo estaba haciendo con una puta cámara de cine y yo, pues los resultados no eran lo que yo esperaba. Es que yo he pasado por ahí. Yo he pasado por ahí también.
Sí.
Y decir, joder, ¿por qué hay un plano? O sea, hay un día que grabo un plano así y se ve como el culo, pero el siguiente día lo grabo igual y se ve increíble. Son pequeñas tonterías que si las aprendes y las aplicas, las pones en práctica, cambias completamente. Lo llevas a otro nivel.
A los cursos de Dani. A los cursos de Dani.
Sí, y tú también, aplícatelo.
100%. Sí, yo también te voy a decir una cosa, ¿eh? A mí siempre que me preguntan cosas de edición digo, a Dani. Y tenéis
gracias.
Un curso de Dani. Para allá.
Gracias. No, sí, lo único, en tu caso,
de
por ejemplo,
y de
en concreto.
De cámara.
En tu caso, lo único es utilizar la cámara. Sabes utilizar la cámara, pero hay muchas veces que por practicidad no lo haces todo lo
bueno,
bien,
que
lo entiendo.
Que conste que yo no llevo la cámara en automático, solamente el balance de blancos.
Claro, porque te he dado yo el por saco por detrás. Porque no podías publicar una history en Instagram sin que tal. Yo creía que me ibas a bloquear en cualquier momento. Pero bueno, en tu caso yo
no,
te diría
no,
que
no,
es
no.
Simplemente las clases. Balance de blanco, exposición y poco más. Porque es que son las dos,
sí,
tres cositas que a la gente le falta hacer clic. Y perfiles de imagen.
Sí. También, es cierto. Para que veáis, el nivel de conocimiento de Dani es, si tú le preguntas algo sobre una cámara Sony, él sin tener la cámara Sony, seguramente te acierte el menú en el que está para tener que modificar dicho parámetro.
Probably.
Es increíble.
Probably. Aunque haga 6, 7, 8 meses, un año, que no he resuelto dudas. Aunque hay veces que para decir el menú en concreto específico, me acuerdo de una cosa que me preguntaron, ahora la digo, tengo que volver a la cámara, pero aproximadamente sé dónde está, en cualquiera de las cámaras dedicadas a la grabación de vídeo. Me acuerdo, me hicieron una pregunta, que tú te acordarás seguramente, que por eso fui a ti, porque tú tienes mi A7C, bueno, mi A7C no, me la compraste.
Es verdad, vaya, bueno, es que no lo hemos dicho, bueno, pero es tu A7C.
Bueno, sí, claro, pero eso a lo que me refiero. Sí. Me hicieron una pregunta de un chico que se compró la A7C en, creo que era en Corea, me suena, y claro, lo que yo no sabía es que cuando tú la compras en Corea, te viene en coreano. En el resto de países te viene por defecto inglés. Y tú la cambias al
es
español
verdad,
luego.
Es verdad, me preguntaste
Pero
dónde
a él
estaba
le...
lo del idioma.
Claro, entonces le tuve que, digo, Javi, a este nivel ya no puedo decir por temas de que sean coreanos, dime exactamente el menú en el que está para poder decírselo al chico. Pero por lo demás, sí, claro, es que son muchas horas mirando los menús. Son muchísimas horas.
Sí. Espectacular. Bueno, vamos al tema negocio, ¿no? Bueno, en realidad creo que nos hemos ido un poco de madre porque yo te he dicho que tú empezaste haciendo tecnología.
Sí, no sé exactamente, por eso te dije antes lo del tema de la escaleta, porque yo voy variando mucho, o sea, pues salto de un tema a otro.
Sí, sí.
No sé si nos hemos dejado algo por ahí.
No, no, no. Yo te voy a decir, tú empezaste hablando de tecnología. De hecho, a veces me has comentado ciertas cosas que no sé si se pueden decir
sí, en público. Sí, la verdad, se pueden decir. Yo tengo pensamiento de en algún momento volver a hablar de tecnología. No sé dónde, no sé cómo, no sé cuándo. Ahora no. Y menos después de haber sacado FrameRate. Porque esta idea venía desde antes de sacar FrameRate, pero como ya lo he lanzado, ahora mismo el proyecto al que hay que darle caña es a FrameRate. Luego volver de forma estable, no es que haya dejado Dani Splash de lado, sino simplemente que tengo que volver de forma estable a Dani Splash cuando ya FrameRate pues vaya más encauzado, vaya pues como más tal. Y sí, ya se verá el tema de la tecnología, pero sí, mi idea es sí. Sí, porque a mí la tecnología me gusta muchísimo, es algo de lo que me apetece de hablar, pero tengo que escalar el negocio para poder hacerlo si a mí ya no me da la vida con FrameRate.
La pregunta es, ¿tú pasaste o diste esta transición, que fue además una transición muy bien llevada, porque no fue de un día para otro? Empezaste a meter contenido de cámaras, de edición y tal, poco a poco mezclando con tecnología, hasta que, todavía a día de hoy sigues haciendo algún vídeo de tecnología. De hecho, uno de los últimos es tu escritorio minimalista, que se puede considerar que es contenido tecnológico. ¿Pero por qué diste este cambio? ¿Fue algo natural que a ti te surgió porque te apetecía hacer ese contenido o ya todo iba enfocado a esa visión de negocio?
Siéndote sincero, no fue algo que yo quisiera en ese momento. Me apetecía hablar de edición de vídeo, por eso empecé a hablar de Final Cut, pero la parte de más de grabación y el proseguir mucho más a fondo con Final Cut fue algo más bien impuesto, más que yo quisiera en ese momento. Y, o sea, lo he medio dicho en muchas ocasiones, pero no lo he dicho tan claro quizá como hoy. En los medios en los que he estado ha generado problemas que yo siguiera publicando contenido tecnológico. Me generaba problemas. Me generaba discusiones, me generaba broncas, que ojo, lo medio entiendo, porque al final, o sea, yo priorizaba mi trabajo, obviamente, en los medios y cuando terminaba sí que es verdad que me ponía a hacer mi contenido tecnológico para mi canal, para Dani Splash en ese momento. Pero a lo mejor ellos veían como más dedicación, no. Quizás resultados más top, por decirlo de alguna manera, en mis vídeos de Dani Splash que en los vídeos de los dos medios en los que he trabajado. Pero es que era simple y llanamente porque le dedicaba más tiempo. Más tiempo no porque yo no quisiera dedicarle tiempo a los vídeos de estas dos empresas, de estos dos medios, sino porque era tiempo del que no disponía para publicar sus vídeos, para hacer sus vídeos. Claro. O sea, no me puedes pedir sabía hacer una extrapolación. Sí. Sabía hacer una extrapolación muy heavy, pero no quiero decir que yo haga cine, ¿vale? Pero no me puedes pedir resultados de cine y házmelo en 4 horas. Mira, no, lo siento. Yo he llegado a dedicarle una semana y media a un vídeo. Literalmente. O sea, quiero decir, por ejemplo, los últimos vídeos que sacan en FrameRate, los 3 vídeos de las comparativas, yo he estado una semana y media, a las que los produzco más rápido y puedo ir más rápido para hacerlo todo, pero he estado una semana y media para hacer esos 3 vídeos, saliendo a grabar, creo que han sido 4 días a la calle, llevándome trabajando 10, 12 horas diarias, y corriendo como un bellaco y porque aprovechaba las salidas para grabarlo todo y porque tenía ayuda, que Carlos me... No lo he dicho tan públicamente porque, claro, ahí había un embargo de un producto y demás, pero estaba consensuado con la persona que se encarga del tema prensa y todo esto. Pero... Sí, sí. Pero... Con la ayuda de Carlos para grabar. Si yo hubiera tenido que grabar solo lo que hemos grabado para esos vídeos, yo me llevo fácil 2 semanas para hacer esos 3 vídeos. Entonces, no me puedes pedir resultados aquí si el tiempo que me das es este. Entonces, generaba problemas, así que fui derivando un poco el contenido. Le dije, oye, lo voy a hacer poco a poco. yo dejé la tecnología general y solamente seguí publicando productos de Apple porque eran los que yo me compraba, los que yo invertía mi dinero, no aceptaba que me enviara ninguna marca nada. En ese momento, si me hubiera querido enviar Apple productos, sí que lo hubiera aceptado. Pero ninguna otra marca, creo recordar, a lo mejor no quiero meter ningún patazo. Pero no aceptaba productos de ninguna marca, salvo los productos de Apple que yo me compraba. Eso porque generaba problemas, porque yo tenía contacto con la marca X, vamos a decir, tanto por la parte del medio como por mi parte. Entonces, muchas veces se podía malinterpretar que la marca me mandara a mí un producto, porque a lo mejor lo que tenían intención es de que se viera en el medio. Claro, o que me estuviera aprovechando del contacto. Y yo siempre, o sea, tengo ahí los comprobantes de todo. Cada vez que había un contacto, le decía, oye, me estás escribiendo por mi correo electrónico de Dani Splash. O de mi Tecnotube en su momento. Lo que me mandes o lo que me quieras ofrecer aquí o tal es íntegramente para tal y no va a salir en ningún momento en los medios. Que lo sepas. O sea, no. Y ni quiero que me hagas tratos de favor ni absolutamente nada, porque es que no voy a hablar ni mejor ni peor, ni lo voy a mostrar fuera de lo que sea mi tal. Pero aún así, entiendo que se pudiera malinterpretar o que se pudiera mal pensar. Entonces, como generaba ciertos problemas, pues oye, entendí que mi transición, como me gustaba mucho ese tema y como ya había publicado ese primer vídeo de Final Cut y había ido guay y todo el rollo, pues empecé más a publicar más Final Cut. Dejé de publicar contenido tecnológico normal, aunque seguí publicando alguna cosilla de Apple. Y ya cuando hice el cambio a la segunda empresa, mantuve un poco la parte de Apple, pero dejando de lado, o sea, nada más que centrándome mucho en producto de ordenador, en, al final el ordenador que utilizaba o los que utilizaba para probar Final Cut. Y bueno, ahí seguía generando problemas, no tantos como en la primera empresa, pero también los generaba, para que nos vamos a mentir.
Pues y, yo fíjate, yo ese problema no lo he tenido, ¿eh?
En mi caso sí. Porque, claro, es que, a ver, tú ten en cuenta que tú publicabas contenido escrito y yo en los medios publicaba contenido en vídeo. Entonces, yo primero salía, a lo mejor hablando de X producto en el canal que fuera, del medio que fuera, y luego salía hablando del mismo producto o otro vídeo diferente a lo mejor y tal, o con más opinión personal o lo que fuera, o X. Pero salía hablando del mismo producto de alguna otra manera en mi canal. Aunque yo muchísimas veces decía en esa empresa o en las empresas, oye, ¿os importa que este vídeo lo grabe yo, lo grabe la parte de recursos, pero que salga hablando otra persona? Porque es que voy a hacer el vídeo y no quiero que haya problemas. Aún así los había. Entonces,
ya está. Poco a poco fuiste derivando.
Sí. Y ojo, que vuelvo a decir, me reitero, entiendo que hubiera problemas. Entiendo que hubiera conflicto y por eso yo, que siempre he querido ser coherente con las cosas que se hacen, fui poco a poco cambiando y ojo, que a día de hoy me alegro, porque a lo mejor si me hubiera seguido dedicando únicamente a tecnología, a lo mejor no estaba en el punto en el que estoy ahora mismo.
Porque seguramente.
Monetizar un canal de tecnología es quizá un poco más complicado, porque hay mucha más
competencia. Sí, porque no tienes ningún producto. Bueno, eso por un lado, y luego que no tienes producto que vender.
Claro.
En tu caso, tú vendes un producto, un servicio.
Claro, efectivamente. Si quieres, eso lo hablamos ahora del tema de cómo se monetiza un canal de YouTube.
Sí, bueno, podemos ya hilarlo. Por ejemplo, en este caso, un ejemplo muy bueno es la manzana mordida. Fer, en ese sentido, lo ha hecho francamente bien con la zona VIP que ha creado. Porque no solamente ha sido capaz de ubicar a fans de Apple dentro de una comunidad, sino que además ofrece productos a esa comunidad. El podcast VIP, los sorteos que hace, que son la leche, y todos los cursos que también hace dentro de esa propia plataforma para aprender a utilizar los productos de Apple. Que si curso de fotografía con el iPhone, que si curso de no sé qué, que si curso de no sé cuál. Hostia, también está muy bien.
Sí, completamente. Ahí Fer lo ha hecho increíble, iba a decir otra palabra más fea, lo ha hecho increíble y si ya entiendo, yo no sé los números de Fer, pero si ya monetizaba bien, porque la manzana mordida yo creo que monetiza bien en sí, en general, con esto imagino que estará monetizando increíblemente mejor.
Fer, ¿cuánto
entiendo
gana?
Que sí. ¿Cuánto gana? ¿Y cuántos echar? La pregunta
sí,
de Broncano.
Sí, sí, sí. La pregunta de Broncano. Bueno, Dani, ¿tú cuándo viste, en qué momento te diste cuenta o tu cabeza hizo clic para decir, vale, yo estoy haciendo contenido de edición de vídeo, que a la gente le interesa, que a la gente le sirve, es contenido formativo, que eso es muy, uh-huh, muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Al final es un contenido que forma a la gente. Uh-huh. Y que le permite, pues por ejemplo, a mí poder hacer mi trabajo, porque yo seguramente sin muchos de tus vídeos, yo no podría grabar los vídeos que grabo ahora mismo porque no tendría esos conocimientos. Eso al
a lo
final,
mejor lo hubieras adquirido, no, por otra persona, pero bueno,
por otro
sí.
Otro sitio, bueno, pero vale, me entiendes, ¿no? Al final, uh-huh, eso también es un contenido que tú estás haciendo de forma gratuita, que te daba dinero, pero quizás esa recompensa no estaba tan a la altura del esfuerzo y de lo que tú estabas aportando a la gente. Entonces, ¿en qué momento tú das ese clic en tu cabeza de decir, vale, hago este contenido, pero también puedo monetizarlo de esta manera?
Realmente, o sea, por suerte, en esto no puedo decir por suerte o por desgracia, sino que es únicamente por suerte, he sabido rodearme muy bien siempre de gente que me ha aportado mucho y le tengo que estar eternamente agradecido porque es una de las personas que me ha ayudado a que la vida me cambie. Me cambié en tanto en cuanto a poder dedicarme a lo que me gusta, aparte de que es extremadamente muy buen amigo, pero le tengo que dar las gracias a Álvaro de Felino Academy. Porque él lleva viviendo de la creación de cursos desde hace mucho tiempo, desde hace como 4 o 5 años más que yo, y siempre estaba RQR por detrás. Dani, hazte un curso de Final, porque yo siempre le daba la tabarra. O sea, cuando él vivía en Madrid, hace ya tiempo que no vive aquí, pero bueno, cuando vivía, quedábamos mucho, tanto él, o sea, nosotros dos, como con su hermano, que también es un perfil similar, vamos a decir, y me decía, yo les daba la tabarra, es que me quiero dedicar, pero es que esto no me gusta, lo que estoy haciendo esto, no sé qué, ta, 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 la chapa de siempre. Y sí, me decían, Dani, curso, Dani, servicio propio, Dani, dale, Dani, hazlo. Cuando yo decido, bueno, también es importante poner en contexto a la gente de que cuando yo decido dejar la última empresa, que fue Lowput, y dedicarme 100% a lo mío, a pesar de que estaba ganando poco con YouTube, podía pagar al autónomo a lo justo, el autónomo y la asesoría quizá a lo justo. Yo ahí suena quizá feo, egocéntrico decirlo así, pero yo era el referente absoluto en español de Final Cut. O sea, tú buscabas cualquier cosa, y a día de hoy, por suerte lo sigo siendo, buscabas cualquier cosa de Final y salgo el primero. O casi, casi cualquier cosa. Entonces, eso mezclado con el run que tenía ya desde hace muchos meses detrás de haz cursos. Bueno, también había hecho mi primer curso que no lo había, o sea, lo había segmentado, o sea, segmentado no es la palabra, lo había gestionado un poco yo, pero no lo había editado ni nada porque a mí me llamaron para hacer un curso de edición de vídeo, pero en iPad y en iPhone. Sí. En LumaFusion, utilizando LumaFusion, me habían llamado para hacerlo en doméstica. Entonces yo había visto ya por detrás lo que era la creación de un curso un poquito así por encima, tenía la mosca detrás de la oreja y por otro lado estaba posicionado en primer lugar para prácticamente cualquier búsqueda de Final Cut Pro en español. Entonces dije, vale, pues a lo primero que le vamos a dar es a hacer curso. Y me fui a Álvaro y le dije, necesito, o sea, voy a hacer una inversión, me voy a comprar lo que tú me digas y voy a hacer todo lo que tú me digas para poder apretar el acelerador al 300, vamos, a tope, a sacar el pie por fuera para producir el primer curso lo más rápido posible. Y me dijo, cómprate esto, 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 esto y esto. Lo hice. Yo, claro, al dominar, o sea, suena nuevamente un poco egocéntrico, pero al menos la parte, para alguien que se enfrente en primer lugar a Final Cut Pro o para alguien que lleve pues bueno, un tiempecito, pero no le haya dedicado mucho, mucho a fondo, yo sí, visto desde ese punto de vista, domino Final Cut Pro al dedillo. A lo mejor para alguien que lleve, que se dedique a editar cine en Final, pues no, pero bueno. Para el planteamiento de ese curso yo lo llevaba prácticamente muy claro, estuve muy ayudado por Álvaro para lo que es la escaleta del curso y demás, no me lo guionicé al detalle, sino que segmenté las clases, me hice un análisis de la competencia que tenía en ese momento, etcétera, 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 y en cuestión de yo creo que dejo a finales de octubre, pero recordar, el output, si no me equivoco, el 1 de noviembre es mi primer día por mi cuenta, porque justamente en la C terminé en el output, me fui de vacaciones, porque lo necesitaba también en ese momento,
sí, sí.
Y al volver ya me empecé por mi cuenta, pues a finales de diciembre ya estaba publicado, ya estaba público mi curso de Final. Planteamiento, propuesta de valor, análisis de competencia, porque esos son pasos que hay que hacer. No, tú no puedes plantearte el sacar un infoproducto sin antes ver lo que hay o ver si medianamente puede tener un poco de sentido sacarlo. No es tan fácil como, pues me apetece sacar esto, lo saco y seguro que funciona, ¿no?
Para adelante.
Entonces, pues ayudado mucho de Álvaro, pude acelerar mucho, saqué mi primer producto y ese primer producto fue el que me ayudó, que ahora es el momento ideal quizá para lanzar este tema, a llegar a ese nivel de gastos-beneficios que te decía antes, de hacerlo a cero al final del primer trimestre, dedicándome 100% por mi cuenta. Entonces, pues, eso fue lo que hice aproximadamente. Después, más adelante, ya saqué más cursos y tal. Y ahora te cuento un poco más.
Sí, no, dale, dale. Al final, bueno, yo entiendo que a través del curso de Final Cut y de tu contenido en YouTube, como tú bien has dicho, para la gran mayoría es un medio que nos va un poco orientando, que nos va vendiendo también a nosotros mismos de cara a otras empresas, ¿no? Supongo que con esto, con el lanzamiento del curso de Final Cut y con todas las quizás preguntas que te llegaban de los usuarios, con ese tipo de consumidor que tú estabas cogiendo a través de los vídeos de edición de Final Cut, viste que había bastante nicho de mercado en el contenido, tanto de edición como también de creación audiovisual a nivel técnico, es decir, dominar cámara, dominar edición, dominar este modelo, dominar el otro, ¿no?
Más o menos, más o menos. Tengo que hacerte ahí un par de correcciones. La primera es que
sí, hombre.
Después de... Porque ahora, yo, o sea, yo tengo, como público, tengo muchísimo creador de contenido, mucho. Sobre todo me viene por la parte de las cámaras, más que por la parte de Final en sí. Entonces, yo no diría para nada que la mayoría de youtubers o muchos youtubers se plantean, o creadores de contenido, se plantean la creación de contenido en YouTube como un medio. La gran mayoría se lo plantea como un fin. ¿Qué se puede llegar a entender como un fin? Pues a mí, o sea, yo voy a ganarme la vida de hacer mis vídeos en YouTube y ganar dinero a través del AdSense que paga de los anuncios que se ven dentro de la propia plataforma o de que me venga una marca porque he escuchado que a Pepito Grillo le ha venido, entiéndese Pepito Grillo por un sí, youtuber, sí, sí. ¿Vale? Le ha venido tal marca y le ha pagado 5.000 euros por hacer este vídeo, entonces como hay muchas marcas y tal, voy a ganar dinero de esas dos fuentes y me va a ir pues increíblemente bien. Y luego a lo mejor también hay algunos que conocen los sistemas de afiliación, sobre todo por la parte de Amazon.
Eso lo tengo yo pendiente, ¿eh?
Buah, qué paliza te voy a dar, Javi. Qué paliza te voy a dar, increíble, ¿eh? Ya. O sea, tú no tienes sistema de afiliación por Amazon.
O sea, sí, cuando me preguntan...
Pero yo no antes le das tenía caña.
Yo antes debajo de los vídeos tenía una lista de productos que yo utilizaba y que tenía el enlace de Amazon, obviamente. Pero lo quité porque cuando me actualizaba...
Eso no vale para nada.
Me era un coñazo poner esto. Entonces tengo que hacer el escaparate vuestro.
Sí, eso es importante.
Eso es lo que tengo. Mira, que hacer.
Así, mini consejitos que le puede ir llegando a la gente. Cualquier red social... YouTube es una red social también, aunque sea de consumo sí. De vídeos más largos, bueno, y tal. Cualquier red social penaliza enlaces externos. Todas y cada una. No hay excepción ninguna. Ni lugar dentro de una red social que no lo penalice. Es decir, si tú tienes, por decir algo, lo que tú has dicho ahora mismo del listado de productos, 20 enlaces a 20, o 15 o 10, da igual, que hagan que la persona se salga, ese vídeo no va a llegar a todas las personas que tenga que llegar. Cuanto menos enlaces tenga, mejor. Y esto pasa así en Instagram, pasa así en TikTok. Bueno, en TikTok es a través del link de la biografía también, pero en Instagram tienes el punto de salida de las stories o del link de la biografía. Todo eso se penaliza.
Sí, de hecho, cuando subes una historia y pones enlace a tu vídeo de YouTube en la historia de Instagram, te bajan las views de las historias.
Completamente, pero a mí me lo capa rollo mucho más del 40%. O sea, del 40%, del 50%. Mucho más.
No, a mí mucho no tanto, ¿eh?
A mí a lo mejor de media... Yo en Instagram tampoco le di caña en su momento. Lo que pasa es que ahora estoy falto de tiempo.
Subiste... De...
No, sí, 40... En dos meses o en tres meses... En dos, tres meses hice 40.000 seguidores nuevos aproximadamente. O 44.000, no me acuerdo. Pero bueno, las stories yo suelo tener unas 1.000 personas de media. Apro, seguro que tú tienes más. Pero cuando pongo un link... Cuando pongo un link, me baja 300. Aprox. 300, 400.
Yo no. Yo bajo a lo mejor a 800.
No, sí. A mí me baja. Bueno, pues si me baja.
Sí.
1000 se te quedan en 800.
A mí no tanto, ¿eh? Sí, de 1300, 1400, así se baja a 800, 900.
Pues a mí sí.
Se nota que baja. Porque tendrás, pero
tendrás mucho público. Tanto. ¿Cómo se dice? Se me ha ido el nombre, la terminología. Tendrás mucho público. Muy proactivo a ti, me refiero, como que está muy pendiente a lo que tú haces. No público un poco más residual que te ve de vez en cuando, sino como muy, muy activo. Entonces es normal que si esas personas constantemente están viendo, que imagino que eso sí que lo sabrás, en Instagram, ¿vale? Cómo se comportan las stories.
Sí.
Las stories, las 5 o 6 primeras pelotitas de gente diferente que ves en history, que se ven las stories, por si acaso la gente no lo sabe, ¿vale? Son de las personas que más sueles ver asiduamente. O sea, yo viendo cuando una persona abre Instagram, sé qué personas o qué perfiles consume más, porque es que aparecen arriba en las stories. Al menos consume sus stories. Entonces, si tienes mucha gente que continuamente está consumiendo todo lo que haces en stories, pues es muy normal que no te baje tanto. Pero que no, es lógico también que te baje un poco el alcance. Entonces, pues, ¿a qué venía todo esto, Javi? Porque se me ha ido lo de los enlaces, lo de los puntos de salida. Eso no se debe hacer. Cuanto menos enlaces pongas, mejor. Y cuanto más tiempo hagas en todas las redes sociales también, cuanto más tiempo hagas que la persona permanezca...
Sí.
No, pero la retención, ojo, que te puedes confundir con la retención de un vídeo. No es lo mismo la retención de un vídeo que la retención...
más tiempo en la plataforma.
Eso se llama tiempo de... O sea, tiempo de... Se me dio el nombre
¿tiempo
también.
¿Tiempo de usuario? ¿Tiempo de...
Sí, algo así, pero no es exactamente la traducción, pero sí. El tiempo de sesión, joder, que se me había ido. Tiempo de sesión del usuario. Cuanto más hagas que aumente el tiempo de sesión del usuario dentro de la plataforma, mejor se van a premiar tus vídeos. 100%. Aunque sea en otros creadores, ojo. Pero si haces que permanezca más tiempo...
100%.
Tu vídeo se va a promocionar más, por decirlo de alguna manera. Va a llegar a más gente. Así que,
sí,
pues eso, como pequeño apunte, que lo tenga la gente. Creo que un buen tema de tocar, Javi, que ya te lo he comentado varias veces, pero como he dicho, me voy por los cerros de Úbeda, es el tema de hablar bien cómo se puede llegar a monetizar un medio, una marca personal, un canal de YouTube. Si te parece, podemos hablar, no sé si tenías otra pregunta.
Sí, no, estábamos justo con eso, que al final, cómo tú... encontraste tu público objetivo. ¿Cómo tú viste que...
Eso, son cosas diferentes,
el negocio,
son cosas diferentes, realmente.
Bueno, son, o sea, una cosa es lo... hacer...
Habla.
Sí, dime. No, digo que era como tú te diste cuenta que el hecho de hacer cursos, de vender formaciones, tanto de edición de vídeo como de conocimiento y formación sobre cámaras, era un nicho de mercado.
Vale. En primer lugar, el tema de cómo se monetiza, hay muchísimas formas, incluso muchas formas que yo ni siquiera utilizo ahora mismo, al menos, para monetizar un canal de YouTube, para utilizarlo de verdad como un medio de exposición. La más básica de ganar dinero a través de YouTube, obviamente, este lo sabe casi todo el mundo, es el tema de AdSense. AdSense es el dinero que te paga YouTube por los anuncios que se ven antes, después y durante de los vídeos que publicas en YouTube. YouTube no te paga por likes, no te paga por comentarios, no te paga porque la gente comparta tus vídeos. Te paga por los anuncios que se ven en esas situaciones. Para llegar a esa monetización hay que cumplir una serie de características que precisamente, no sé si has visto mi history, hoy, después de 4 meses de trabajo, sí, he conseguido ya monetizar. Exactamente, realmente fue ayer, ¿vale? O sea, pero bueno, hoy he conseguido monetizar frame rate. En concreto son, bueno, así a modo resumen, es llegar a 4.000 horas de reproducción de contenido dentro del canal de YouTube y al menos 1.000 suscriptores. Eso por la parte de AdSense. Sí. Spoiler, se gana una mierda, se gana muy poco. Te voy a hacer un spoiler que lo diré luego en Instagram. ¿Cuánto gano con Framerate ahora mismo? Para ser 100% exacto, me estoy metiendo en las analíticas. 1,63€. Estando haciendo ahora mismo casi 6.000 reproducciones cada 48 horas de vídeos, ¿vale? No sé cuánto es. Bueno, porque aquí me marca los últimos 28 días he hecho 31.000 visualizaciones. Pero bueno, dicho esto, se gana muy poco. Siguiente forma más típica de monetizar el contenido a través de YouTube, afiliación. La segunda forma más típica y que más conoce la gente es... Viene una marca y me quiere pagar por anunciar su producto o servicio. Eso es, pues, simplemente una promoción, un contenido promocional, tal. Esto se puede ganar grandes cifras, con mucha pasta, se puede ganar muchísima pasta, pero ni tú ni yo estamos en esas cifras ahora mismo. Ni de broma. No.
Te puede venir. Y aquí también, que igual sí que está bien decirlo. De hecho, lo comentamos en el último podcast que hicimos con Xavi y con Jordi, que para mí fue ayer. El hecho de que tu canal, o tu personaje dentro de la creación de contenido no se convierta, ya sea tu canal de YouTube, ya sea tu cuenta de Instagram, ya sea el medio digital en el que tú te expongas, que no se convierta en una teletienda.
Efectivamente, porque también pierdes, es complicado.
Acabas perdiendo credibilidad. O sea, hay que saber elegir, hay que filtrar, hay que ser... Yo siempre digo, no objetivos, porque es muy difícil ser objetivo, pero sí honesto. Contigo mismo y lo serás con tu audiencia.
Efectivamente. Ya después cada uno está en cómo lo interpreta cada uno o la vara de medir que tiene cada uno. A mí, por ejemplo, yo lo he dicho también, no lo he dicho creo que públicamente, pero en privado, entre creadores de contenido, sí que lo he dicho varias veces ya. Un momento, que llaman a la puerta. Ah, perdón por la interrupción. Sí, un segundo.
No te preocupes, yo sigo. lo que decíamos al final es, ostras, súper importante que tengáis en cuenta el hecho de que si os queréis dedicar a la creación de contenido, si queréis, pues de alguna forma...
Vale. Ya estoy, por aquí me pongo los auriculitos. Ok.
Sí, diciendo eso, Dani, que no hay que convertirse en una teletienda, que al principio está muy bien y está muy guay, que te vienen marcas y dices, usted qué bien, me pagan esto por este vídeo, me pagan esto por lo otro. Bueno, de hecho, justo estábamos antes de entrar en el podcast a grabarlo, hablando de una de las colaboraciones que yo he hecho últimamente. Pues eso, ser conscientes... que al final no podemos convertirnos en el escaparate de cualquier marca que quiera llegar y que nos quiera comprar, porque al final es eso, ¿no? Más que nada porque hay que ser conscientes de que no te están comprando a ti, están comprando a la audiencia que tú has creado, que tanto tiempo te ha costado adquirir y que en muchas ocasiones se pierde por un error de este tipo, porque si tú te vendes, enseguida se nota cuando te vendes y cuando no. Y lo que se suele decir, ¿no? La confianza cuesta ganarla, pero
es muy fácil
en
perderla.
Un segundo la puedes perder, efectivamente. Uh-huh. Entonces, eso que se tenga muy en cuenta.
Efectivamente. Vamos, estoy completamente de acuerdo. Y lo que te decía, ahí está la vara de medir cada uno dónde la tiene. No es ni mejor ni peor, ni tiene ningún tipo de problema. Pero, por ejemplo, a mí personalmente... no me termina de agradar el hecho de que me paguen por hacer una review como tal. Es decir, imagínate, pongo un ejemplo del contenido que yo suelo hacer, que es el contenido de cámaras. Que venga Sony y me diga, que ojo, no me lo ha dicho nunca, ¿vale? me diga, quiero que saques este producto y te voy a pagar X por hacerlo, por hacer el análisis en tu canal. Creo que en ese caso diría que no. No quiero que me paguen por hacer una review. Sin embargo, donde sí que me gustaría que me pagaran o que me apoyaran las marcas es, por ejemplo, voy a hacer o quiero hacer un vídeo, por decirlo de alguna manera, o por poner un ejemplo cualquiera de cómo se graba un vídeo estando de viaje, ¿vale? Un vídeo de YouTube de viajes, de un blog de viajes. Vale, el producto que voy a utilizar para grabar ese vídeo y que voy a enseñar constantemente en ese vídeo es una cámara de Sony. Pues oye, este vídeo patrocínamelo para, o sea, me lo he patrocinado para que yo pueda seguir creando contenido, porque al final la monetización, o sea, el cómo se gana dinero a través de internet es literalmente el típico concepto de granito a granito se hacen las montañas. Sí, pues exactamente es esto, vas obteniendo granitos de un lado, hay granitos que son más gordos, hay granitos o medios que, de los que te llegan 50 granitos y otros medios de monetización desde los que te llegan 2 o 3, pero claro, esa es la manera que tenemos de ganar y de vivir de la creación de contenido. Pero a mí, como te decía, a mí no me gustaría que me pagaran por una review como tal. Porque creo, no por mí, no porque yo no vaya a ser objetivo, porque si a mí me pagaran por hacer una review, yo lo primero que le diría a la marca es, oye, que si tiene algo malo, lo voy a decir igualmente. O sea, y no me vayas a decir luego que lo quite, porque entonces cuando cortamos relación. Pero a la gente no le suele encajar demasiado bien que tú digas que un vídeo es patrocinado en el análisis del producto del que tú estás hablando. Esto lo dice muy bien, no sé si sabes quién es, imagino que sí, Nate Gentile, que me parece un tío muy guay. Yo lo conocí hace mucho tiempo. En persona me refiero. Y lo explica muy bien Nate. Dice, a mí no me pagan por hacer una review. No quiero cobrar por hacer una review. Pero sí que después me vienen las marcas y cuando estoy haciendo, por decir algo, el PC para Auronplay, pues las marcas me pagan porque salgan sus componentes ahí.
Yeah.
Entonces, esta es otra de las formas, como iba diciendo en el speech, que nos hemos ido de nuevo por los cerros de Úbeda.
Está bien.
Está guay, sí, de poner el ejemplo para que la gente lo tenga bastante claro. Esta es la segunda forma más típica de monetizar el contenido que más suele conocer la gente. Otro medio que no suele conocerlo todo el mundo, pero que sí es bastante popular, al menos entre los creadores de contenido, son los sistemas de afiliación. El más típico de todos, porque quizás es el más sencillo, al menos a los creadores de contenido tecnológico y tal, es muy típico. Es el sistema de afiliación de Amazon. Es decir, el usuario, cuando entra a través de tus enlaces, de los enlaces que tú dejas, o en las stories de Instagram, o en los vídeos de YouTube, o en cualquier lado, o que tú le pasas directamente a ellos si te hablan de Telegram, o si te hablan por mensaje privado en Instagram, esos enlaces, ellos van a llegar al producto y van a pagar exactamente lo mismo que si fueran ellos a buscarlo directamente de forma manual a Amazon, por ejemplo, en este caso. Pero Amazon, por tú haber recomendado esa compra de producto a un seguidor tuyo, deja de ganar un mínimo porcentaje, normalmente, al menos en el sector tecnológico, está en torno a del 1,5 al 3, creo, en los mejorcísimos casos, ¿vale? O sea, imaginaos un producto de 20 euros, un típico dangle o tal, o de 50 euros, lo que llegamos a ganar, que es irrisorio, ¿vale? Se tiene que vender muchísimo para que ganemos algo medianamente decente. Bueno, y si lo hemos comprado nosotros para poder llegar a compensar la compra, hay que vender mucho, mucho. Pero bueno, se gana ese porcentaje, Amazon deja de ganarlo y lo ganamos, nos lo da a nosotros. Luego eso hay que declarar impuestos, ojo, cuidado, importante detalle. Pero bueno, eso es bastante típico. Luego hay otros sistemas de afiliación que si son productos más premium o sistemas de afiliación no tan conocidos que te dan más porcentaje. Yo, por ejemplo, estoy en algunos sistemas de afiliación que te dan el 20 o el 30% y si el producto vale entre 50 a $100, pues oye, se nota. Imagínate un producto de $100 que tú lo vendas, ganes 30 del tirón, aunque luego tengas que declarar impuestos y pierdas en torno a entre un 15 y un 25% de ese dinero lo pierdas en pagar impuestos, pero oye, se nota mucho más que en Amazon. Entonces, eso es el marketing de afiliación, ¿vale? Los sistemas de afiliación. otro medio que este sí que no lo conoce mucha gente lo compra, lo consume, pero no lo entiende del todo, es pues el que yo utilizo, que son los productos propios. Los productos propios pues pueden ser infoproductos digitales o productos físicos. Aquí es donde entra el típico merchandising. Las camisetas que vende Abel Rincón, ¿vale? Abel Rincón, las camisetas, las pegatinas, las tazas, que me quedé con las ganas horribles de comprarme, de tener la taza del rayito, la negro mate. A ver si algún día hablo con Abel. Yo cuando fui a mirar la última vez no estaba. Y si lo tiene, seguramente cuando termine este podcast voy a comprármela, porque me quedé con las ganas increíbles. Que por cierto, Abel. Claro. Que por cierto, Abel, me debes, si estás escuchando esto por algún casual, me debes pegatinas de Azul Cabrito, que cuando estuvimos en Alemania me dijiste, sí, tengo ahí, te las doy. Sorpresa, no me las dio, se lo olvidó.
No te dio pegatinas de Azul.
No me dio las pegatinas, tío. Que yo nada más que quería las pegatinas. Es que si yo quiero comprarme cualquier otra cosa, me la voy a comprar yo. No hace falta que me las regale, ni muchísimo menos. Es más, no quiero que me las regale. Las quiero comprar yo, porque para eso él genera ese infoproducto. Y me gusta apoyarlo de esa manera. Entonces, los infoproductos es quizás de los medios para creadores de contenidos donde le vamos a sacar más rentabilidad, sobre todo si el infoproducto es digital. Si no necesita o apenas necesita, porque por ejemplo para los cursos yo sí que pago ciertas cosas o dejo de ganar cierto dinero, o sea, yo no me llevo íntegro el dinero que se dé por la venta del curso, por el alojamiento de esos cursos y por el trámite de devoluciones y todo eso, también se paga cierto dinero, pero sí que es verdad que los infoproductos digitales es de donde se saca más dinero. De donde se saca más dinero, al menos a un nivel en el que puedo estar yo, que aunque me pueda dedicar 100% a la creación de contenido, estoy en un nivel, en un perfil bajito. Debo estar en perfiles pues mucho más top, tipo la gente que va a la velada y todo esto, que seguramente sacará dinero de patrocinios. A no ser que tenga un público extremadamente fiel, que ahí, por ejemplo, a la hora de vender productos, pues sí que compra. O no tenga un público, por ejemplo, que sea un público más adulto, ahí sí que compran. Compran bastante
obviamente,
más.
Obviamente, sí, ahí sí se compra. ¿Y tú cómo te diste cuenta, Daniel, el tuyo?
Yo me di cuenta, pues principalmente, bueno, con ayuda un poco, como te decía antes, por parte de Álvaro, y por el tema de que eras referente en Final. O sea, para el curso de Final, que fue el primero que yo saqué, no me tiré a la piscina. O sea, no me tiré a la piscina entendiendo que yo sabía que iba a haber agua en esa piscina. No sabía cuánta, no sabía si iba a tener que saltar y encogerme a lo justo para no reventarme las piernas o si iba a haber mucha agua. Después hubo una cantidad media. Me puedo permitir vivir con esto a lo justo, pero vivir con esto. Donde me lancé a la piscina enormemente, porque es que salvo un par de cositas que tenía RBG Escuela, RGB. No, RBG, lo he dicho bien. RBG Escuela.
RBG, de Rubén.
Exacto. No había nada en español. Me lancé a la piscina increíble con los cursos de cámaras. Y funcionó. Funcionó bien.
Está funcionando bien, ¿no?
Sí. Por suerte, sí. El cúmulo de los cursos de las cámaras junto con el curso de edición, con las ventas que se siguen haciendo con el curso de edición, es lo que me permite principalmente seguir dedicándome a lo que me dedico. Entonces, pues
bien,
bueno, el tema de las cámaras, bueno, lo descubrí porque empecé a publicar contenido más asiduamente de tema de cámaras y aunque para nada soy el que tiene más visitas, para nada, me funcionaba medianamente guay y creía que podía aportar mucho valor en esa parte al yo encabezonarme de saber manejar bien las cámaras. Por eso lo hice.
Sí. No, desde luego. O sea, lo hemos comentado antes, el nivel está en que te sabes casi de memoria los menús de casi todas las cámaras que has tenido y que han pasado por tus manos. O sea, increíble.
Sí, pero claro, no es solamente saber los menús, sino también el saber medianamente utilizarlas.
Bueno, claro.
Claro, porque los cursos no es solamente configuración, sino que también es uso.
Sí, 100%. Pues Dani, yo que esta parte la vamos a dejar ya por finalizada. Seguramente, pues oye, haya preguntas, haya dudas. Si es así, hacérnoslo saber porque, bueno, igual podemos hacer una segunda parte de este podcast. Vamos ahora, y para acabar, a la parte tecnológica. Al final, a los dos nos gusta. Tú ya lo has comentado, en algún momento te gustaría retomar esa parte de tecnología, ya sea en tu canal personal, en tu canal de Nispla o en un canal aparte. Pero bueno, cuéntanos qué es lo que te rodea a día de hoy de tecnología.
Uf, mucho, muchísimo, muchísimas cosas. Principalmente tengo el, o sea, no lo digo por nada, porque, bueno, lo digo porque es así. Tengo el ecosistema completo de los productos de Apple. Tengo el Mac, tengo el iPhone, tengo el iPad Pro, yo qué sé, tengo el Studio Display, el Apple Watch, tengo los AirPods. AirPods sí que es verdad que tengo los de segunda generación. En algún momento los cambiaré por los AirPods Pro, pero ahora mismo todavía no lo siento necesario.
Pues es maravilloso, pero tengo, Dani, te lo digo yo.
Pero tengo, ya lo sé, pero tengo mucha tecnología de uso diario y luego tengo otra cantidad de tecnología horrible, que es la que me hace sudar aquí estando en el estudio, que son todos los focos, las cámaras, monitores y demás de la parte de la creación de contenido. Pero tengo muchísima tecnología. En mi día a día, pues lo que más utilizo son los productos de Apple.
Los AirPods Max los llegaste a probar, ¿no?
Sí, lo he probado un par de veces. Bueno, un par de veces me refiero de forma continuada, de en plan rollo un mes aproximadamente.
Entiendo que no te los acabaste quedando por el tema del cable.
No tanto. O sea, no me lo acabé quedando porque o sea, son un muy buen producto. Me parece que se escuchan acojonantemente bien. Pero por, creo, 600 euros cuesta.
629.
Por los 629 euros que vale, para el uso que yo verdaderamente le voy a dar, o para los que le daría, que es la edición, la parte de edición, el ponérmelos a la hora de editar vídeos. Sí que es verdad que luego cuando viajo, yo tengo mis... Aquí a Sony le doy...
WH-1000XM4.
¡Gracias! Tengo los de cuarta generación, justamente los anteriores a los últimos que hay ahora mismo. Entonces, para viajar tengo esos que se escuchan acojonantemente bien y la cancelación de ruido.
Son realmente los dos, creo que los dos referentes en el ámbito de auriculares de consumo.
Exactamente. Bueno, esos, o sea, tanto los AirPods Max, los auriculares de esta gama. ¿Los qué? ¿Los cuál?
Los mismos, pero la versión nueva.
Sí, pero me refiero a la gama completa de estos productos de Sony, del mismo modelo, pero todas las generaciones, y los Bose. Los Bose también son un referente increíblemente grande.
O los Quad Comfort.
Exactamente. Pero la movida estaba en que estos tres productos, tanto los Bose como los Sony, como los AirPods Max, tienen... No son auriculares de estudio. Por mucho que muchas veces se planteen como auriculares de estudio, no lo son. Entonces tienen cierta ecualización, cierta potenciación de graves, de medios, de agudos, alteración dentro de... Yo no soy un experto en temas de audio, sí que es verdad que sé, por el tema de edición sé varias cosas, pero no soy un mega experto. La manera que tienen de escuchar, que se escucha el audio a través de ellos, no es una respuesta plana, sino que potencia en ciertas partes. Y a mí, a la hora de editar el audio, necesito que la respuesta sea muy plana para yo saber dónde están ciertos problemas y que luego es como a la hora de utilizar una pantalla. No es lo mismo corregir el color de un vídeo en una pantalla de 200 euros que corregirlo en una pantalla de 1000. Los colores se ven de forma diferente y tal. Entonces tú tienes que buscar la respuesta más plana si quieres sacar resultados profesionales y que se vean bien en prácticamente, o que se escuchen bien en este caso, en cualquier dispositivo, tienes que tener una respuesta plana. Los AirPods no la tienen. Entonces, juntar que valen 600 euros, que yo ya tengo unos auriculares muy buenos para cuando viajo y que no me valen del todo para a la hora de trabajar, pues no me los quedé. Entonces me compré estos, que creo que estaban por 170, 180, que son unos Beyer Dynamic, los tengo ya desde hace bastante tiempo, que dan un poco de calor por la almohadilla, que es así como pelusilla, pero que se escuchan increíblemente bien y sí que tienen una respuesta plana. Se podrían comprar mejores auriculares, es más, por 600 euros los propios de Beyer Dynamic tienen auriculares que son la hostia, pero con estos me apaño. Y por eso no me los quedé.
Muy bien. Muy bien, muy bien. Y por último, a mí sí que me ha sorprendido esta última adquisición tuya, ¿eh?
¿Cuál?
De la
La Studio
Studio
Display.
Display. Sí, me ha
Sí.
sorprendido bastante.
Yo tenía un monitor muy bueno. O sea, lo sigo teniendo todavía, de BenQ. Estaba muy contento con él. Pero sí que es verdad que para la hora del trabajo y para enseñar, o sea, yo hay que pensar que yo muestro mucho mi estudio. Entonces, por un lado, priorizo también cierta parte del diseño de los productos. BenQ no está mal, pero el Studio Display está mejor.
Muy bonito.
Luego, el altavoz que tiene la pantalla de BenQ sí que es bastante malo, muy malo. Aparte, no se podía regular el audio de forma cómoda y demás. La Studio Display no tiene unos altavoces de estudio, no tiene una respuesta plana y todo esto que comentaba antes también. Pero sí que es verdad que para cuando hago una cosa básica está muy bien, se escucha muy bien y me permitía quitar los altavoces de encima del escritorio, que a mí me gusta
De
mucho
los
el
dos
tema
lados, sí.
del minimalismo, bueno, de al menos de la estética minimalista
Sí, de
y todo
hecho,
esto.
aquí tengo una cosa. Te voy a copiar el vídeo. De hecho, lo voy a grabar cuando grabemos este podcast, porque yo también he hecho cambios muy motivados por el tuyo. De hecho, la
Me
base de
alegro.
Anker, que los dos tenemos la misma, yo la tengo en blanco, yo la tenía en puerto para cargar únicamente el iPhone. Y al ver tu vídeo, dije, me cago en la leche. La estoy desperdiciando solamente para eso. Así que me la traje y la tengo aquí al lado del ordenador para poner el iPhone también y aprovechando ya la funcionalidad de standby de iOS 17.
Claro.
Así que voy a hacer un vídeo similar.
Sobre todo si no eres de ese tipo de personas, que normalmente sí que se suele ser así, que cargues el iPhone todas las noches, te va a venir muy bien tenerla ahí. Porque mientras que estás trabajando, estás cargando y lo estás utilizando además de un segundo monitor, que no es un monitor como tal, sino para ver pues citas y tal, o como propio
Sí, o la
soporte si te hacen una
música, si te hace.
videollamada.
Efectivamente, efectivamente. Sí.
Entonces,
A mí me... Y que, bueno, yo ahora mismo
está
tengo puesto la hora y los grados que hay fuera.
para sufrir, ¿no? Para sufrir por el tema de los
No,
grados, me refiero.
ahora mismo es decir, bueno, hay 35 grados fuera, yo estoy aquí bien porque tengo puesto el aire.
Claro, el aire que yo no tengo, por
Para
ejemplo. Yo estoy.
sentirme afortunado.
Espérate, que yo estoy ciego y me he quitado las gafas, no sé por qué, porque no estamos grabando vídeo, pero yo estoy ahora mismo aquí a 34 grados, dentro de esta habitación, no fuera, ¿vale? Fuera.
Madre mía.
Fuera. ¿Te imaginas que hace más calor fuera que aquí dentro? Vale, he puesto el modo dormir en vez del modo trabajar. Entonces no puedo ver los grados que hace, pero te lo digo ahora mismo. Fuera hace 38 grados. O sea, la diferencia entre mi casa, que normalmente se suele estar más fresquito en casa, mucho más fresquito en casa, son 4 grados solamente. Estoy
Pobre
con un
Dani.
ventilador que me está dando directamente a la cara, pero bueno.
Algo es algo, ¿no?
Sí, algo es algo, ¿no? Es el apaño que hago normalmente para trabajar.
Muy bien, pues Dani, mil gracias
No, gracias
por
a ti,
fin
hombre.
venirte al podcast, tío. Ya era
Sí,
hora.
sí. Tengo que decirte que me ha gustado mucho, porque aunque hemos hecho, ya no solamente, bueno, en los vídeos de YouTube yo me pongo en modo youtuber, me sale
Sí.
solo, y hablo mucho más rápido, hago frases mucho más concisas y voy a que la duración sea lo mínimo posible, aportando el máximo valor posible. Pero, bueno, y hemos hecho muchos directos. En los directos sigo hablando de esa manera. En el podcast me he permitido hablar mucho más lento, enrollarme mucho más, y creo que eso se nota en la duración del podcast y me ha gustado mucho.
Para eso está el podcast. Al final, yo creo que la gente, lo bueno que tiene el podcast es que la gente que lo consume está dispuesta a consumir este contenido así. Una charla tranquila, en el que se puede, pues, enrollar mucho más sobre cualquier tema y en el que también se aporta mucho valor, que yo creo que es lo que has hecho tú en el día de hoy para esas personas que, pues bueno, que al final somos afortunados porque podemos vivir de lo que nos gusta. Pero no es tan fácil tomar ese tipo de decisiones. Y seguramente escuchar a personas que ya lo han hecho, que, bueno, pues exponen sus sentimientos, sus emociones a la hora de tomar esa decisión, a la hora de verlo también con perspectiva, como dice Steve Jobs, ¿no? Los puntos se unen hacia atrás, nunca hacia adelante, pues está bien. Así que, oye, si de aquí podemos animar a alguien a que con cabeza y con responsabilidad y con conocimiento haga este tipo de cosas, pues de maravilla, ¿no?
Yo me alegro. Si hay alguien que se lance aplicando todo esto que acabas de decir después de habernos escuchado, yo la verdad es que me sentiré orgulloso. Porque, como te he dicho antes, yo tengo mucho público de creadores de contenido y sé que a muchísimos les encantaría poder dar el paso y quizás tienen ciertas dudas de algún tema de los que he podido tocar aquí y que ya iré tocando poco a poco, más a fondo todavía en YouTube.
Sí, señor, pues nada, a Dani espero que lo veáis pronto por el canal de YouTube también, a ver si por fin podemos hacer otra quedadita, aunque de
Espero que
quedadas
sí.
ya tendréis noticias, ahí lo dejo.
¡Uy, lo que acabas de decir! ¡Uy, mamadita! Escúchame, se te van a derretir la
No digo
gente, ¿eh?
nada más, no digo nada más. Dani, muchísimas gracias, tío.
Nada, gracias a ti, ha sido un placer y espero volver pronto, ya sea por YouTube o por aquí por el podcast.
Seguro que sí. Y muchísimas gracias a todos y todas las que nos estáis escuchando al otro lado, que habéis compartido esta red de chat con nosotros. Y como siempre os digo, nos escuchamos la semana que viene con más y mejor.
¡Hasta luego!
Adiós.